A finales del mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Información Clasificada, que es una norma que vino a sustituir a la Ley de Secretos Oficiales, que seguía vigente con apenas modificaciones desde 1968 y que hasta ahora se encargaba de proteger aquella información sensible que podría suponer un riesgo para la seguridad nacional o para la defensa del Estado. Para hablarnos de esta nueva ley, de los secretos que salvaguarda, hemos invitado a Alberto Bueno, es experto en seguridad del Instituto de la Paz y los conflictos de la Universidad de Granada. Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado.
Alberto, lo primero de todo, ¿qué es exactamente un secreto oficial? ¿Cómo podríamos definirlo?
La pregunta inicial es buenísima porque, bueno, cada estado lo define de una manera, ¿no? Lo entiende de una forma muy particular, pero para entendernos podemos decir que un secreto oficial es una información generada, guardada por el Estado, que se entiende, bueno, que cuya difusión pues podría poner en riesgo la seguridad nacional, la defensa, la política exterior, intereses esenciales del país, ¿no? Y que por ello pues se clasifica y se mantiene reservada un tiempo que se entiende prudencial o necesario, ¿no? Hasta que por fin pues bueno, se ve la luz, ¿no? Y eso es un secreto oficial. Por tanto, es el Estado quien decide qué documentos, qué datos, qué comunicaciones son secretos oficiales y todo ello, pues efectivamente, se tiene que regular en una democracia, pues a través de una ley, ¿no? Que contemple pues qué supuestos, qué casos, cómo hacerlo, cuándo sale a la luz, cuándo podemos acceder a esa información públicamente, etcétera.
Por lo que se ha ido desclasificando a lo largo de los años, ¿qué tipo de informaciones son las que se guardan bajo este paraguas de secreto oficial?
Hay de todo. Encontramos, lógicamente, porque bueno, las áreas de defensa, seguridad, pues dan para absolutamente todo. Dan para películas de espías, ¿no? Como nos podemos imaginar. Entonces, pensemos en algunos casos que hemos podido escuchar en
Sí,
estos
igual
años o más.
ejemplos concretos.
Claro, y pensemos en hace unos meses la discusión en el seno de la OTAN, que si el 5%, que si el 3,5%, que si las capacidades militares. Las capacidades militares que acuerdan los Estados miembros de la OTAN, entre los que está España, son secretas. Es decir, son datos que hablan de los planes de defensa, del número de efectivos, de las capacidades, de las estrategias, de los despliegues, ¿no? Y claro, se entiende que si se hicieran públicos, pues estaríamos ofreciendo a potenciales adversarios, a
Enemigos,
enemigos,
sí.
claro, una hoja de ruta, ¿no? Estaríamos exponiendo nuestras vulnerabilidades, nuestras fortalezas, donde estamos un poco más, en fin, débiles, y en definitiva estaría debilitando la seguridad colectiva. Por eso es secreto. Pensemos en los secuestros terroristas, ¿no? En una negociación para liberar rehenes, pues ahí la discreción es esencial, ¿no? Los contactos, la estrategia, los movimientos, ¿no? Aquí incluso el privilegio, o sea, mejor dicho, el secreto no es un privilegio, ¿no? Del Estado incluso podríamos decir, sino que es casi una medida de protección para esas víctimas, ¿no? A ver, y también digámoslo, son relaciones turbias. A lo mejor esa liberación de rehenes lleva, en fin, consigo unos contactos, unos pagos, unas, bueno, pues con aspectos más oscuros, ¿no? De la sociedad o de otras sociedades. Y bueno, pues es esa parte, ¿no? En la que hay gente, digamos, manchándose las manos, vamos a decirlo
Sí.
de esta manera, un tanto peliculera, pues para, se entiende, ¿no? Un fin superior. Y un caso más en España, muy interesante, los años de lucha contra ETA, ¿no? Las operaciones de inteligencia, las policiales, todo eso no se puede abordar, los infiltrados, ¿no? Como hablabais en otro
Sí.
programa, ¿no? Pues todo esto no se podría llevar a cabo el detener comandos, el desarticular redes, si no hubiera esta confidencialidad, ¿no?
Claro.
Y ojo,
Entiendo entonces que el secreto es necesario en cualquier estado democrático, incluso no democrático.
no, absolutamente, es como sea, eso le permite trabajar, le permite funcionar al Estado y llevar a cabo estas funciones. En una democracia se entiende que un secreto es legítimo si es, bueno, excepcional, si está regulado con reglas claras, si está sometido a controles que eviten abusos, ¿no? Controles políticos, pues la comisión de control, ¿no? De los gastos reservados en el Congreso, también controles judiciales. Pero, bueno, como decía, por ejemplo, el caso de ETA, ¿no? Que es un ejemplo de por qué necesitamos secretos, pues también ilustra cómo los secretos oficiales pues pueden ser peligrosos porque sirven para tapar abusos, ¿no? Para tapar cuestiones poco éticas o poco o nada
Sí,
legales, como
una
en el
guerra
caso de la guerra
sucia.
sucia. Efectivamente, hay un equilibrio entre ese secreto y la necesidad de el derecho a la información, el derecho a la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? En fin, y esto es algo que en España, pues digamos que hemos tardado muchos años en actualizar, ¿no? Y que es parte de este proyecto, ¿no? Que legislativo, de proyecto de ley, ¿no?
Claro. Antes decías que quien decide hacer un asunto secreto de Estado es el propio Estado, pero ¿a quién te refieres exactamente? O sea, ¿quién decide que algo es secreto? ¿El gobierno, el poder legislativo, el poder judicial?
Sí, depende de cada país, ¿de acuerdo? Aquí ya depende de esas regulaciones, quiénes decidían o quiénes deciden, ¿no? Si es el determinadas instituciones en el gobierno, ¿no? Dentro del Ejecutivo, lo que normalmente suele ser el caso, suele recaer bien en Presidencia, bien en Defensa, en los propios servicios de inteligencia, ¿no? Dependiendo del país. De hecho, esta es una de las novedades, ¿no? Que se lanzan con esta nueva ley, que es la creación de una autoridad nacional para la protección de la información clasificada, ¿no? Es el nombre que se le quiere dar y que recaería o que estaría situada en el Ministerio de Presidencia, ¿no? Entonces, esta autoridad pues, supervisaría esa clasificación, el acceso, habilitaciones de seguridad. Y bueno, es un poco, ha salido en prensa, ¿no? Pues que ha habido ciertos, en fin, encontronazos, fricciones entre distintos ministerios. ¿Quién controla a esta autoridad nacional? Porque
Claro.
en definitiva estamos hablando quién tiene ese poder, ese enorme poder de decir qué es secreto oficial y qué no es secreto, ¿no?
¿Y quién tiene acceso a los secretos oficiales? ¿Quiénes los conocen? Porque existe, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados una comisión de secretos oficiales. ¿Eso quiere decir que todos los diputados saben todos los secretos de Estado o no?
Claro, aquí empezamos con el tema de las habilitaciones, ¿no? O de quién puede acceder. En el Congreso, solo aquellos diputados que pertenecen a esta comisión, por ejemplo, que es además una comisión bastante en comparación con otras, son los
Bastante
que
que,
tienen
perdón, que se te ha
acceso.
ido el sonido.
Ah, perdón, bastante reducida
Vale.
en comparación, en número, en comparación con otras, son quienes tienen acceso a esa información. Dentro de las administraciones, pues tenemos lo que se llaman las habilitaciones de seguridad, ¿no? Hay una serie de controles, de procesos, digamos que, bueno, pues que dan el visto bueno a determinada persona y a su vez se dan determinadas clasificaciones que permiten el que haya determinadas responsables que tengan, digamos, acceso a todo tipo de información clasificada y a otros que tengan acceso solo a aquella que se entiende de menor nivel de secreto y que es consustancial a su trabajo, ¿no? Y de esta manera, pues se va determinando quién puede ver qué.
Es un delito gravísimo, supongo, la revelación de este tipo de secretos.
Sí, efectivamente. Y este está muy bien que lo comentes porque es otro aspecto novedoso y muy polémico. Yo diría que el más polémico de este proyecto, que son las multas que se establecen por la revelación de secretos, ¿no? En los distintos niveles que se han otorgado, que se han dado para la clasificación, pues irían desde multas de varios miles de euros para aquellos secretos de menor nivel de confidencialidad, hasta multas incluso millonarias
Sí.
por la revelación de secretos de mayor nivel, ¿no? Claro, de nuevo, el debate tan interesante, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está la confidencialidad, el derecho a la transparencia, a la información? ¿Y cómo el Estado puede protegerse, garantizar, bueno, o tener herramientas para no ser todo lo transparente, vamos a decirlo así, ¿no? Que debiera, ¿no? También puede haber efectivamente determinados hechos que conduzcan a algunos delitos penales concretos, ¿no? Que tienen que ver con la revelación efectivamente de secretos o delitos de otro tipo, ¿no? De alta traición y demás, ¿no? Que de nuevo depende muy mucho de cada ordenamiento jurídico.
Claro, lo que nos vas mostrando aquí con esto que nos cuentas es que efectivamente hay que encontrar un equilibrio y supongo que la forma de llegar a ese equilibrio quizás es ponerle fecha de caducidad a la clasificación de la información como secreto. Porque nos explicabas, por ejemplo, el caso de la lucha contra ETA. Pues igual en el momento en el que ETA estaba activa tenía sentido, pero supongo que esos secretos tendrán una fecha de caducidad. Hasta ahora, con la ley que teníamos vigente, no existía esa fecha de caducidad.
Efectivamente, fíjate qué interesante que hemos conocido muchos hechos de nuestra transición, de los años finales del franquismo, de los primeros años de la democracia, gracias, por ejemplo, a la desclasificación
De
de
Estados
secretos del
Unidos.
Efectivamente, o
Sí,
sea, nos
sí.
enteramos de nuestro país por terceros, ¿no? Y sin embargo, los historiadores, los periodistas, no tienen acceso a la propia información del Estado español, ¿no? En este caso. Y eso
De
es muy
hecho,
revelador,
en
¿no?
Estados Unidos cada cierto tiempo vamos viendo que toca abrir los secretos en el caso, por ejemplo, del asesinato de Kennedy, ¿no? Que es una cosa que despierta muchísima curiosidad entre la gente. Se van desclasificando cada cierto tiempo porque cumplen su fecha de caducidad. Aquí eso hasta ahora no pasaba y sí va a pasar, ¿no? Con la nueva ley.
Esta es la idea, efectivamente. No tenemos un sistema y buscamos homologarnos y digamos, compartir criterios con socios ¿no? Pues de la OTAN en fin, y otros aliados. Ahí se establece una categoría desde alto secreto, ¿no? Que pueden ser 45 años iniciales más prorrogables 15, incluso hay una cláusula de excepcionalidad que podría ser año a año, etcétera. Secreto. Que se movería en ese límite inferior, luego uno de confidencialidad de entre 7 y 9 años, pero que no se puede prorrogar, y uno último de restringido, parece que es el título que le dan, ¿no? Entre 4 y 5 años, y tampoco se puede prorrogar. Se supone que estos secretos oficiales, efectivamente, cuando se cumpla ese plazo, pues se podría acceder, ¿no? Directamente a esos archivos y conocer toda la información. Y de esa manera, pues tendríamos algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. A partir de este año podemos saber lo que ocurrió con Kennedy, ¿no? Pues
Claro.
aquí podemos decir, a partir de este año podemos saber qué ocurrió con, no sé, con Suárez
Con
o
el
con González, ¿no?
23F, ¿no? Que es una de las cosas que tanta curiosidad generan y que sabemos que hay muchos archivos que todavía son confidenciales. Has mencionado los socios entre países, nos intercambiamos información clasificada. España con otros países, por ejemplo, de la OTAN o de la Unión Europea, se pasan secretos entre ellos.
Vamos a decir, se supone que sí, ¿no? Ni tú ni yo lo sabemos, a ciencia cierta se supone, ¿no? Pero se supone que sí. Por eso es tan importante el estandarizar, el tener protocolos y procesos homogéneos entre los aliados para, digamos, tener un lenguaje común y saber qué estamos compartiendo. Y aquí aparece algo siempre fundamental que en la diplomacia insiste mucho, que es la confianza en los estados, ¿no? El que sea un estado, digamos, solvente, que con servicios de inteligencia, pues consolidados, etcétera, siempre vas a apoyar o a suponer una mayor garantía para que los estados compartan información contigo, información confidencial, por supuesto, y tú también lo puedas hacer con ellos, ¿no? Y esto, lógicamente, en el marco, pues, de organizaciones, pues, como la OTAN, ¿no? O de organizaciones de cooperación como, pues, Europol, por ejemplo, o Interpol, pues son en esos senos donde se produce este intercambio, además de todo el que pueda ser bilateral, ¿no? El fruto de la confianza entre países, ¿no?
Pues Alberto Bueno, experto en seguridad del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Faro resolviéndonos tantas dudas sobre los secretos oficiales.
Nada, a vosotros un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.